UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Saludos desde Global UMH. Les hablan Vanessa Godoy y Eva Pardo.
Buenos días, Vanessa. Comenzamos el nuevo año con el cuarto programa de la sexta temporada de Global UMH.
Así es, Eva. Y bueno, ¿qué tal han ido estas fiestas? ¿Te has podido reunir con tus familiares?
Pues bueno, no con todos, pero como soy de Castellón, sí que he podido ir a Castellón, porque estaba dentro de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, han sido unas fiestas un poco extrañas, diferentes. Nos hemos reunido poquitos, que es lo que tocaba, pero bueno, ya veremos a ver si este año podemos reunirnos más y las cosas vuelven un poco como antes. ¿Y tú qué tal, Vanessa? ¿Cómo has pasado las fiestas?
Pues bien, también, como dices tú, de forma un poco extraña, porque normalmente suelo visitar a familiares que están fuera y este año pues solo he podido estar con mi familia más cercana. Pero bueno, me ha servido para desconectar y descansar y cargar un poco las pilas para este nuevo año. Y bueno, a ver si este año pues continuamos y mejoramos, sobre todo, y conseguimos también que esta situación cambie. A ver
pues
si...
sí. Eso esperamos, pero bueno, tampoco nos podemos quejar mucho porque desde luego si hay unas personas que están peor que nosotras son los estudiantes de la UMH, que ahora mismo están de exámenes, y desde aquí pues queremos desearles muchísima suerte y muchísimo ánimo.
Así es, de verdad, mucha suerte y mucho ánimo. Y bueno, Eva, ahora sí que sí, ¿qué tenemos preparado para este primer programa?
Pues a ver, Vanessa, hoy arrancamos el programa por todo lo alto y es que en la sección de movilidad e internacionalización tendremos aquí en los estudios al vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol.
Y a continuación, Susi Olivares, del Servicio de Relaciones Internacionales, contesta a vuestras preguntas sobre el programa Destino.
Luego, en la sección Conoce el Servicio, tendremos al otro lado del teléfono a Elías Poveda, encargado del programa de movilidad nacional SICUE.
Bueno, Eva, y además descubriremos la oferta formativa del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado para este segundo semestre, que este año ha propuesto dos cursos muy interesantes sobre ODS y sostenibilidad ambiental y otro dirigido a PDI sobre ODS y gamificación educativa.
Pues sí, Vanessa, y es que hoy en día, como ya hemos repetido varias veces en el programa y le hemos dedicado el espacio, los ODS son súper importantes y es fundamental que todos y todas los conozcamos y seamos partícipes en su difusión. Y bueno, ¿qué más tenemos para el programa de hoy?
Pues para finalizar con la sección de cooperación y voluntariado, vamos a hacer repaso de cuáles han sido los proyectos de cooperación universitaria al desarrollo que la UMH ha impulsado en los últimos años. Y es que durante hoy y mañana se están celebrando las sextas jornadas OCUD, organizadas por el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo y la Universitat Oberta de Cataluña.
Y finalmente, como en cada programa, contestamos a las preguntas que nos planteáis en el buzón Global UMH.
Y ahora, sí que sí, ¡empezamos! Abierto el plazo para participar en el programa Vulcanos en Japón. Si eres estudiante de las ramas de Ciencias e Ingeniería y estás en cuarto año de grado o penúltimo año de doctorado, puedes enviar tu solicitud para realizar prácticas industriales en Japón. El plazo finaliza el próximo 10 de febrero, pero si estás interesado o interesada en participar, te recomendamos contactar antes del 1 de febrero con el Servicio de Relaciones Internacionales, ya que necesitarás solicitar diferentes documentos para completar tu solicitud. Tienes toda la información en el apartado de movilidad de nuestra web internacional.umh.es.
Siguiendo con las convocatorias, también de manera inminente se abrirá el plazo para participar en el programa Erasmus Plus Prácticas durante el curso 2020-2021. Estas ayudas permiten a estudiantes de titulaciones oficiales de la UMH realizar un periodo de prácticas en cualquier organización pública o privada de los países participantes. En la sección de movilidad de nuestra página web encontrarás toda la información sobre cómo enviar la solicitud y qué documentación necesitarás. Si tienes alguna pregunta, puedes contactar con la oficina a través del correo movilidad@umh.es.
La cátedra sede UMH en Ruanda estrena página web. Esta cátedra fue creada en 2016 por la Universidad Miguel Hernández de Elche para desarrollar acciones de cooperación al desarrollo en el país africano, incidiendo en áreas de sanidad, investigación y educación. Estas se realizan a través de la formación, la construcción o reforma de infraestructuras y el apoyo docente o sanitario. Si quieres conocer todas las acciones que la UMH realiza en Ruanda, visita la web cátedraprosperidad.umh.es.
Y ya disponible el calendario de 2021 de Global UMH. Desde aquí queremos agradecer a todos los estudiantes de Woodcoin que nos han mandado sus fotografías desde Croacia, Polonia, Francia, Italia y muchísimos países más. Así que esperamos que estéis disfrutando de vuestra estancia fuera de la UMH.
Estáis escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy, Sula Radio UMH. Arrancamos la sección de movilidad e internacionalización y para empezar el primer programa del año tenemos con nosotras aquí al vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, Vicente Micol. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotras.
Buenos días, Vicente. Bueno, es un placer tenerte hoy en este primer programa del año de Global UMH. Y bueno, está a punto de finalizar el primer semestre del curso, a falta de que acaben los exámenes. Y bueno, intuyo que este trimestre habrá sido sin duda, uno de los más particulares desde que aparece la UMH. Pero bueno, en general, ¿cómo valoras el transcurso de este primer semestre, Vicente?
Bueno, como bien dices, así en líneas generales podemos llamarlo de varias maneras, pero yo creo que los calificativos que hay que denominar en estos casos es que ha sido una situación muy triste, es una situación demoledora a nivel internacional, eso está clarísimo, y no se le pueden dar paliativos, sobre todo a la hora de evaluar la situación por otras universidades. La mayor parte de las universidades han caído en aproximadamente un 50% como mínimo en lo referente a la movilidad. Es una situación tremenda. Pero bueno, hay que reponerse de la adversidad, hay que sacar una oportunidad. Y en el caso nuestro, pues sí, estamos en cifras aproximadamente de una disminución del 50%, tanto en la movilidad outgoing como el incoming. Ahora entraremos en detalle a lo largo de la entrevista, pero hay que tener en cuenta que sobre todo la que han mantenido el tipo ha sido la movilidad Erasmus, mientras que Latinoamérica y el resto de los países son los que realmente han caído bastante por restricciones, por el miedo de los estudiantes a viajar, obviamente, y restricciones en el resto de universidades donde muchas universidades han cerrado su espacio de intercambio. Entonces, pues la necesidad aprieta y, bueno, pues hay que adaptarse y ya vendrán tiempos mejores.
Pues sí, como nos cuentas, la verdad es que es una situación bastante triste y pese a que, bueno, el número ha reducido, como dices, drásticamente, siguen siendo unos aproximadamente 100 estudiantes los que han elegido este año la UMH como destino. ¿Cómo valoras este dato que, bueno, dentro de lo que cabe, pues no es el mejor, ¿no? Pero es un dato que, bueno, no está mal.
Bien, si nos atenemos a las cifras oficiales, es decir, tenemos nuestro damero, nuestra tabla que nos dice pues las solicitudes de los estudiantes cuando comenzó el curso o el curso anterior para este curso, las plazas ofertadas y aceptadas fueron un total de 227, ¿no?, en cuanto a los incoming se refiere, y como bien dices, pues hay unos 100 aproximadamente que se mantienen. La mayor parte de ellos se reparten entre los que han venido todo el curso y los que han venido para el segundo cuatrimestre o el segundo semestre. Es decir, el primer semestre ha sido realmente devastador. Es decir, ha sido cuando, obviamente, la incertidumbre y el incremento de la segunda ola en la mayor parte del mundo ha determinado que los estudiantes o no viajen o no lo tengan seguro, y que las limitaciones en la movilidad en la mayor parte del mundo han provocado que no haya prácticamente movilidad. Entonces, bueno, mantenemos unos números razonables y bueno, nuestra recomendación fue trasladar todo en la medida de lo posible. O sea, no obligamos, para nada. La máxima del programa Erasmus, como sabéis vosotras, es que se mantenga la movilidad en la medida de lo posible, respetando las medidas sanitarias, las recomendaciones de las autoridades y que no haya ningún problema, pero lógicamente los estudiantes ahora mismo no tienen esa facilidad, esa inquietud de viajar, ¿no?
Bueno, del mismo modo también nos has comentado que el número de estudiantes outgoing también ha disminuido, pero si no nos equivocamos se encuentra el dato en alrededor de 80 estudiantes más o menos. Uh-huh. ¿Cómo valoras este dato, Vicente?
Yo casi te corregiré un poquito porque tenemos unos poquitos más. Yo casi diría estamos relativamente cercanos a los 100.
Bien.
En los nuestros que han salido fuera. Del mismo modo tenemos ofertadas 266 plazas. Y adjudicadas 266 plazas y a día de hoy tenemos fuera pues entre 100 y 110 estudiantes. 60-65 en todo el año y el resto, los 50 se encuentran la mayor parte en el segundo semestre. Nuestros que han salido fuera en el primer semestre, muy, muy, muy poquitos que se hayan atrevido, como podéis comprobar por la dificultad de la situación. Lógicamente, lo que sí hemos siempre mantenido es recomendación a nuestros estudiantes de trasladar su movilidad al segundo semestre con la confianza de que esto mejorase, y vemos que no está mejorando demasiado. Tenemos la tercera ola en Europa bien posicionada y la segunda ola terminando en el resto, en Latinoamérica fundamentalmente, que también tendrá tercera ola. O sea, que imaginaos, esto con la idea de que esto terminase y el segundo semestre mejorase, pero veo que esto no está siendo así. Así que bueno, de momento la valoración global es positiva dadas las circunstancias.
Pues sí, y bueno, también, como bien has dicho, hemos tenido que adaptarnos de muchas formas y una de ellas ha sido llevar a cabo una docencia en un modelo semipresencial. ¿Cómo se ha adaptado la UMH a esta situación y cuál ha sido el mayor reto?
Bien, aquí yo tengo que romper una lanza en favor de la universidad, en favor aunque esté feo decirlo, del equipo de gobierno, sobre todo de compañeros del equipo de gobierno, que han tenido mucha tarea, mucha faena y responsabilidades a nivel de estudios, de profesorado, de infraestructuras, que ha habido que adaptarlo todo. Y a nivel también del profesorado, que desde luego hay que admitir que ha dado la talla y mucho más. También el estudiantado, lógicamente, se ha adaptado de forma brillante a las condiciones. Hemos pasado de la noche a la mañana, en una semana y media, dos semanas, de un modelo completamente presencial, como sabéis, a partir del 13 de marzo, a un modelo completamente online, no es ni siquiera semipresencial, completamente online. Y eso ha durado así todo el cuatrimestre hasta sus exámenes a finales de curso. Hemos comenzado el primer semestre del 2021, como sabéis, en modo semipresencial o en modo dual. Y yo creo, tengo también que sacar aquí, obviamente, pecho, que de las cinco universidades valencianas hemos sido de las que nos hemos posicionado muy correctamente en la docencia dual, que funciona a la perfección y que estamos preparados para que el día de mañana, pasado o de breve, nos digan que hay que pasar de nuevo a online, lo cual, pues, hay mucha gente que comenta que es previsible. O sea que yo, repito, la Universidad Miguel Hernández, a nivel de estudiantado, de profesorado y de equipos de dirección y de gestión, se ha comportado a la perfección.
Bueno, como tú has dicho, Vicente, siempre hay que ver el lado positivo y otra de las noticias que nos ha dado 2020 ha sido la incorporación de la Universidad Miguel Hernández en la Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología, Neurotech EU. Y bueno, ¿nos podrías explicar brevemente para quien no conozca este proyecto en qué consiste?
Bien, para resumir Neurotech en pocas palabras es complicado, es difícil, porque es un proyecto de un calibre tremendo, de gran calibre. Pero bueno, podemos resaltar lo más importante. Yo creo que el proyecto Neurotech va a ser un antes y un después en la internacionalización de la UMH, de la Universidad Miguel Hernández. Sabéis que ahí estamos con un equipo de ocho entidades a nivel europeo que cubrimos todo el arco del norte al sur y del este al oeste, bueno, resaltando Suecia, el Instituto Karolinska, la Universidad de Bonn, Oxford, Rumanía, Turquía. Obviamente el coordinador, que es la Universidad de Radboud de los Países Bajos. Cubrimos toda Europa, o sea, una multiculturalidad y una gran diferencia de puntos de vista de la docencia. El proyecto en sí es un proyecto, trata de implantar un campus internacional que no solo tenga que ver con la docencia y con la formación de estudiantes, sino también con todo lo que va después, es decir, trasladar esos conocimientos a la sociedad, a nivel de investigación, a nivel asistencial, a nivel de transferencia de tecnología a la propia, a las propias empresas y al sector privado. Es decir, cubrimos formación, se va a cubrir la parte de transferencia de tecnología, de investigación y de posibilidades asistenciales en el mundo de la neurotecnología. Cuando hablamos del mundo de la neurotecnología, yo me gustaría resaltar que la idea fundamental es formar profesionales que sean capaces de afrontar los retos que el envejecimiento tiene hoy día y que los trastornos cerebrales asociados al envejecimiento van a generar. Creo que va a ser un proyecto positivo, como os decía, multicultural, porque conlleva muchas universidades, multidisciplinar, porque es la neurotecnología abordada desde la ingeniería, desde las ciencias, desde las humanidades, desde el arte incluso, desde todo tipo de disciplinas, y que no solo se va a quedar en formación, sino que se va a ser reflejado realmente transfiriendo el conocimiento a la sociedad. No sé si he sido capaz de definirlo en pocas palabras, pero como ya os digo, nosotros en la Universidad Miguel Hernández, con sus líderes que han sido los profesores, la profesora Juana Gallar y el profesor Santiago Canals del Instituto de Neurociencias, y como sabéis hay muchos profesores y personal de administración y servicios que están implicados también, nuestro servicio también está implicado definitivamente en el progreso del proyecto. Creo que va a ser muy positivo en líneas generales.
La verdad es que, como dices, es un proyecto que nos entusiasma mucho y que creemos que nos va a aportar mucho, además no solo a la universidad, sino también a toda la población en general. Y bueno, Vicente, antes de continuar, desde Global UMH queremos daros la enhorabuena, ya que sabemos que han sido muchos los meses de trabajo para alcanzar este logro. Y entrando ahora un poco en el segundo semestre, ¿hay alguna novedad relacionada con la movilidad o la internacionalización de la UMH?
Bien, como novedades, ahora mismo es muy difícil apostar por nuevas ideas, por nuevos proyectos, hasta que no se tranquilice un poco la situación. A nivel de estudiantado, yo diría que, bueno, de momento novedades, muchas novedades no van a haber hasta que, como decía, esto se regularice, y esperemos que a partir del primer semestre de 2021-2022 tengamos una movilidad normal, ¿no? Yo diría que las principales novedades que vamos a sacar este año desde el vicerrectorado van a ser relacionadas con el profesorado, que finalmente van a tener también implicaciones en el estudiantado, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a los nuevos proyectos que vamos a sacar en breve, proyectos de innovación educativa universitaria. Si conocéis el sistema que convoca de proyectos el vicerrectorado de estudios, son similares, son los proyectos o programas PIEU, pero en este caso con un componente internacional. Es decir, la idea va a ser sacar una serie de proyectos con un valor total de 30.000 euros, dividido entre los proyectos que se vayan a solicitar, de manera que los profesores que crean que pueden llevar a cabo una actividad internacional a nivel virtual con otras universidades y otros profesores, establezcan un proyecto. En ese proyecto ellos compondrán sus estudiantes en una asignatura reglada, de grado o de máster, contactando con otro profesor en cualquier otra universidad del mundo, en inglés o en español, no vamos a poner ninguna limitación, haciendo actividades colaborativas, generando un espacio de colaboración virtual y que se hagan tareas, prácticas de aulas, proyectos en equipo, actividades colaborativas, y que eso le valga al profesor para tener en su currículum un estándar internacional de docencia virtual, y que el estudiante le valga para que en el suplemento europeo al título se le pueda incorporar que ha tenido una experiencia internacional. Esa va a ser la primera experiencia piloto, es decir, los PIEU, por decirlo así, con orientación internacional. Y si vemos que tiene éxito, pues el presupuesto del año siguiente intentaremos incrementarlo. Esa es la principal novedad que llevamos un poco en el plano internacional.
Muy bien, Vicente. Pues bueno, muchas gracias por tenerte hoy con nosotras. Nos alegra mucho que estés aquí. Y bueno, que al final la UMH, con sus más y sus menos, no ha sido un mal año dentro de lo que cabe. Nos quedamos con las buenas noticias. Y de nuevo, muchas gracias por estar hoy con nosotras.
Muchas gracias a vosotras y también dar la enhorabuena a todo el equipo del vicerrectorado y del Servicio de Relaciones Internacionales y el equipo global porque a pesar de las dificultades estamos intentando pues eso, llevar el plano de la internacionalización y de la colaboración con el resto de universidades en todos los espacios europeo e internacional. Repito, a pesar de las dificultades que ahí estamos y estamos empujando. Enhorabuena a todos, gracias.
Muchas gracias, Vicente, la verdad es que hablo por las dos. Estamos muy contentas de formar parte de este equipo y ya sabes que estás invitado a venir cuando quieras y cuando se pueda, más que nada.
Muchas gracias de nuevo.
Continuamos con la sección de movilidad e internacionalización y hoy vamos a hablar de un programa muy interesante si quieres realizar una estancia fuera de Europa.
Pues sí, Vanessa, ¿de qué programa se trata? ¿De qué nos hablas?
Pues estamos hablando nada más y nada menos del programa Destino.
Bueno, pues me parece muy bien que tratemos este programa ahora porque además creo que durante esta temporada no habíamos hablado de él.
Así es, Eva, y qué mejor que preguntarle por él a la responsable de este programa en el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Susi Olivares. Buenos días, Susi.
Buenos días, Vanessa. Buenos días, Eva.
Bueno, Susi, en primer lugar, agradecerte que estés aquí, al otro lado del teléfono, y te queremos preguntar, ¿nos podrías explicar brevemente en qué consiste el programa Destino?
Claro, mira, el programa Destino es un programa de movilidad en el que pueden participar los estudiantes de grado de la UMH que quieran realizar una estancia de estudios semestral fuera del espacio europeo.
Uh-huh. Bueno, y una de las dudas más frecuentes que tienen los estudiantes de la UMH es si en este programa, en el programa Destino, ofrece las estancias desde la universidad o se las tienen que buscar ellos.
Pues estas estancias están basadas en los acuerdos marcos y específicos que tiene la UMH con distintas universidades fuera del espacio europeo. Entonces, cuando publicamos la convocatoria del programa Destino, se puede ver el listado de las universidades con las que la UMH tiene convenio en distintos países. Y los estudiantes tienen que elegir en su solicitud tres de esas universidades por orden de preferencia.
Muy bien, es decir, que los estudiantes pues ya tienen unas listas que pueden ver y pues decir, sí, pues esta universidad me interesa, esta no.
Eso es.
Eso, perfecto. ¿Y cuántas plazas ofertan en este programa? ¿Y
pues
cuáles son los
requisitos? Sí. Los requisitos de acceso, ¿verdad?
Eso es, ¿cuáles son los requisitos de acceso también?
Pues se ofertan 12 becas de 3.000 euros y se distribuyen en tres cupos diferentes. Tenemos dos becas con destino a Brasil, tres becas con destino a países cuya docencia se imparte en inglés y siete becas con destino a países de habla hispana. Y los requisitos de acceso son pues ser español o tener residencia permanente en España, ser estudiante de grado de la UMH, estar matriculado en la UMH durante el curso académico en que se presenta la solicitud y también en el que se realiza la estancia. Y luego, por último, haber superado 90 créditos de la titulación a fecha de febrero del curso en que se solicita esta beca.
¿Y en estas becas también es indispensable que las personas acrediten algún idioma?
Pues la mayoría de universidades ofertadas son de habla hispana, en países como Argentina, Chile, Costa Rica, México, Perú, y el estudiante UMH, al ser español, pues no necesita acreditar ningún otro idioma. Luego, en las plazas ofertadas en Brasil, se recomienda tener conocimientos de portugués, porque la docencia se imparte en ese idioma y en algunas universidades brasileñas sí que es un requisito de admisión. Luego el estudiante pues lo acredita, nosotros lo valoramos y obtiene puntos para conseguir la beca en este caso. Después, pues en las plazas que se ofertan en países como Estados Unidos, Canadá, Corea, donde la docencia se imparte en inglés, sí que es un requisito indispensable que el estudiante acredite el nivel requerido por la universidad que elija.
Y por otro lado, Susi, en relación con la duración de la estancia, no sé si en este caso también puedes elegir entre hacerlo un semestre o el curso completo, y en este caso, si es así, ¿las ayudas económicas que se ofrecen son iguales para ambas opciones o hay algún cambio? Uh-huh.
Pues las estancias que se ofertan con el programa Destino son en principio para un solo semestre. Si la universidad de destino lo permite y la estancia completa sigue estando en el periodo que comprende la convocatoria, se podría ampliar a un semestre más, pero el importe de la beca no varía. Son 3.000 euros en cualquier caso y para cualquier destino, independientemente del país.
Muy bien. Y también a nuestros y nuestras estudiantes, pues les gustaría saber si han disfrutado del programa Erasmus, ¿tienen las mismas posibilidades de acceder a este programa, al programa Destino?
Pues, a ver, un estudiante puede haber disfrutado de un Erasmus o de un SICUE, que es el programa nacional, en un curso académico y al siguiente puede perfectamente solicitar la beca Destino. Tiene las mismas posibilidades que cualquier otro estudiante. Si, por ejemplo, ya hubiera obtenido una beca Destino antes, lo que no podría es obtener esta beca de nuevo, pero me refiero a la ayuda económica, porque la convocatoria sí que permite participar de nuevo en el programa Destino, aunque sin financiación. Es decir, el estudiante podía realizar la estancia y obtener el reconocimiento académico, pero en este caso, por haberla obtenido en una vez anterior, en la segunda vez ya no tiene ayuda económica.
Perfecto, Susi. Y ya por último, pero no menos importante, porque sin duda es una de las cosas que más quieren saber los y las estudiantes de la UMH, es si se sabe cuándo está previsto que se abra la convocatoria para el próximo curso.
Pues normalmente se publica a finales de febrero o principios de marzo. En cuanto esté todo organizado y se pueda publicar, lo haremos y se publicará en el blog del Servicio de Relaciones Internacionales y, bueno, pues daremos difusión en todas las redes sociales y todos los medios posibles.
Muy bien, Susi, pues muchas gracias por estar con nosotras hoy al otro lado del teléfono y por resolvernos todas las dudas que teníamos sobre este programa de movilidad.
Gracias a vosotras, ha sido un placer.
Gracias, Susi.
Gracias.
Susi, el placer ha sido nuestro. Y bueno, si nos estáis escuchando y tenéis alguna duda sobre este programa o estáis interesado en realizarlo, os recordamos que tenéis toda la información en internacional.umh.es. Además, puedes ponerte en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales o bien mediante el correo movilidad@umh.es.
Hasta luego, Susi.
Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias. Continuamos con la sección Conoce al Servicio, donde en cada programa hablamos con una de las personas que integran el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Bueno, Eva, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy?
Pues hoy tenemos al otro lado del teléfono a Elías Poveda, el responsable del programa SICUE dentro del servicio. Buenos días, Elías, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenos días.
Buenos días, Elías. En primer lugar, agradecerte que estés aquí con nosotras al otro lado del teléfono. Y te queríamos preguntar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el Servicio de Relaciones Internacionales?
En el Servicio de Relaciones Internacionales llevo aproximadamente unos 5 años. Antes había estado en el Centro de Gestión de Campos de Elche, pero en el Servicio de Relaciones Internacionales desde 2015, en septiembre de 2015. Ya un lustro ya.
¿Y durante estos 5 años has sido siempre el responsable del programa SICUE?
No, hasta hace aproximadamente un año yo venía encargándome de a los estudiantes de incoming del programa de movilidad internacional Erasmus, ¿no? Solamente a partir de este último curso me estoy encargando del programa SICUE de movilidad internacional.
Bueno, pues esto...
Con muchas novedades.
Pues sí, la verdad que has hecho el cambio en un curso así un poco peculiar, pero bueno, en el caso de que hubieras estado en el Erasmus también hubiera sido extraño porque este año, vamos, la movilidad está... Pero bueno, esto nos sirve para relacionar la siguiente pregunta, Elías, y es que el programa SICUE, junto con el programa Erasmus, es uno de los favoritos por parte de los estudiantes. ¿Nos podías explicar brevemente qué te permite el programa SICUE?
Bueno, el programa SICUE lo que te permite es realizar una serie de, una movilidad a una universidad o a española con la que la UMH tenga un acuerdo en este programa y que permite a los estudiantes pues moverse a esa universidad y cursar asignaturas equivalentes a las de su plan de estudios aquí en la UMH durante bien un curso completo o bien un semestre, siendo como en cualquier programa de movilidad estudiantil, automáticamente reconocidas los créditos que se realicen en destino por créditos en tu titulación.
Muy bien. Y otra de las preguntas que nos hacen los estudiantes es que si están interesados en participar, ¿pueden solicitar algún tipo de ayuda económica?
Sí, en este caso la ayuda económica la da la Universidad Miguel Hernández. En los inicios del programa de movilidad nacional, de manera centralizada y por parte de las autoridades centrales, sí que se daban ayudas, pero actualmente las ayudas a la movilidad nacional las proporciona únicamente la universidad. Una vez han sido concedidas las plazas, se han adjudicado las plazas de movilidad, la UMH a esos estudiantes que han obtenido plaza les ofrece la posibilidad de solicitar una ayuda que realiza la UMH, ya una vez han sido las plazas adjudicadas, por un monto aproximado de 900 euros al curso completo. Eso haría aproximadamente un porte de 100 euros mensuales para las movilidades seguras.
Muy bien, y bueno, Elías, ¿hay algún ranking de destinos favoritos en esta estancia de movilidad? ¿Cuáles son los destinos que más se suelen repetir en las solicitudes?
¿Destinos favoritos? Bueno, vamos a ver, pues las principales y más importantes universidades españolas con las que la UMH tiene convenio o acuerdo. ¿Cuáles podrían ser? Pues las universidades de Madrid y Barcelona. Granada, que es siempre un destino favorito entre todos los estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Valencia, por supuesto. Esas cuatro áreas serían las más importantes, sin olvidar pues al resto de universidades catalanas y vascas o la Universidad de Santiago de Compostela, incluyendo también a las de Gran Canaria y Las Palmas, La Laguna. Sí. Sevilla también, la Universidad de Sevilla es una de las más demandadas.
La verdad es que es un
bastante amplio, tocando sí. Prácticamente todo el territorio peninsular y extrapeninsular de España.
Pues la
Granada
verdad
y las, y las y las Granada, posiblemente Valencia y las universidades de Madrid.
Muy bien. Y bueno, otra duda que tienen es que muchos estudiantes nos preguntan si hay un mínimo de créditos a tener superados para poder presentarse.
Sí, eso viene marcado por la convocatoria de la Comisión SICUE, que es una quien gestiona centralizadamente el programa para la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Y el mínimo establecido para solicitar una plaza SICUE es tener superados 45 créditos y estar matriculado en el curso en el que vas a pedir la movilidad de 30 más. Eso quiere decir que si quieres participar, por ejemplo, en esta convocatoria 21-22, debes tener superados 45 créditos ya y estar matriculado de 30 créditos en la UMH. Ese requisito debe estar cumplido a fecha 15 de octubre del 2020. Es decir, debes tener aprobados esos 45 créditos, ese mínimo de 45 créditos en el curso pasado.
Muy bien, y hablando de la próxima convocatoria que has mencionado para el curso 2021-2022, ¿está previsto ya que salga? ¿Sabemos más o menos una fecha estimada?
Sí, afortunadamente, habitualmente esto solemos tener el dato para mediados de diciembre. Este año, por las circunstancias de las que hablábamos antes, pues se ha retrasado. Pero a partir del día 8 ya nos comunicaron desde la Comisión SICUE que ya teníamos fecha prevista para que se lanzaran las convocatorias SICUE. Cada universidad. Va a ser el plazo de apertura de la convocatoria, de la próxima convocatoria para el curso 21-22, será a partir del día 12 de febrero.
Perfecto.
Y a partir del día 12 de febrero ya se podrán realizar solicitudes para pedir una plaza de movilidad nacional SICUE para el 21-22.
Muy bien, entonces que todos nuestros oyentes estén atentos a esa fecha que será cuando, como dice Elías, pues vaya saliendo, ¿no? Y luego, bueno, Elías, también este año la movilidad está condicionada pues por esta situación que estamos viviendo, por la pandemia. Sí. Y pues muchos estudiantes también quieren saber si, por ejemplo, se les adjudica una plaza y finalmente pues no quieren o no pueden irse de movilidad por X condiciones, pueden renunciar a esta y, de ser así, si se les penalizaría para próximas convocatorias.
Ya durante este curso 2021, en el que cuando se planteaba la convocatoria no teníamos idea de cómo iba a evolucionar esta situación, la UNH ha actuado de una manera razonable y ha aceptado, por circunstancias sobrevenidas y causas de fuerza mayor, pues las cancelaciones, reducciones o modificaciones de las movilidades sin efectuar ningún tipo de penalización. Esto no solamente ha sido así en la UNH, ha sido también así en prácticamente todas las universidades españolas, y ese clamor se ha trasladado a la Comisión SICUE. De hecho, es una de las recomendaciones que en esta convocatoria de la que yo os hablaba, que se ha hecho el pasado día 8 ya, esta apertura de los trámites, las recomendaciones incluían esa petición a las universidades de que consideraran, actuaran de esa forma, en tanto en cuanto que por circunstancias de causa mayor o relacionadas con la situación de la pandemia, pues no aplicaran ningún tipo de penalizaciones o pensaran o consideraran en la no aplicación de penalizaciones a aquellos estudiantes que por estas circunstancias relacionadas con la pandemia solicitaran la renuncia o la cancelación de una movilidad previamente aceptada. O sea, que en principio la respuesta general a esa pregunta que me hace sería no, ¿no? Uh-huh. Por causas relacionadas con la pandemia, causas justificadas, causas relacionadas con la situación que estamos ahora viviendo, causas de fuerza mayor, anexas o emparejadas a ella, no se efectuaría ningún tipo de penalización.
Muy bien, Elías, pues bueno, nos apuntamos esa fecha en la agenda, el 12 de febrero, y agradecerte que hayas estado con nosotras hoy al otro lado del teléfono.
Nada, encantado. Solamente a añadir que las solicitudes a partir de esa fecha del 12 de febrero se podrán realizar desde el acceso personalizado de los estudiantes, ¿eh? Donde podrán hacer la solicitud y posteriormente enviarla, esa solicitud, a través de los registros generales de la universidad o de la sede electrónica, dirigido todo ello al Servicio de Relaciones Internacionales, y adjuntando a esa solicitud una copia de su DNI y un extracto de su expediente. Con eso ya estaría hecha la solicitud. Espero haber sido informativo y que se animen.
Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por explicarnos y por toda la información que nos has aportado. Y bueno, que desde aquí queremos decir que si también estás interesado o interesada en realizar una estancia de movilidad nacional o internacional, tienes toda la información en nuestra web internacional.umh.es.
Hasta luego, Elías. Gracias.
Gracias, Elías.
Chao, adiós a vosotras.
You are listening Global UMH with Eva Pardo and Vanessa Godoy on Radio UMH. Comenzamos con el bloque de cooperación y voluntariado, en el que hoy queremos dar a conocer la importancia de transmitir y trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la universidad.
Así es, Vanessa, y además queremos mostrar cómo esta comunicación y difusión es un trabajo en equipo del que todos podemos formar parte.
Sí, Eva, porque desde el área de cooperación y voluntariado de la UMH trabajamos el eje prosperidad, pero eso no quiere decir que nos olvidemos del resto, puesto que para que todos los objetivos se puedan lograr necesitamos crear sinergias y verlos como un todo.
Además, la UMH trabaja los ODS desde varias perspectivas y áreas. Una de las acciones más importantes es la de sensibilización, y para ello, desde el área de cooperación al desarrollo, se proponen cursos para formar a toda la comunidad universitaria y a la población en general.
Y por ese motivo, desde la Oficina Ambiental nos han hecho una propuesta muy interesante. Y entonces nosotros, desde el área de cooperación, hemos planteado y gestionado el curso Sostenibilidad Ambiental desde la visión de los ODS, una acción formativa que forma parte del convenio 2019, que está subvencionado por la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana.
¿Y cuándo se desarrolla este curso, Vanessa?
Pues Eva, se desarrollará los días 1, 2 y 3 de febrero de manera semipresencial. Es decir, primero se desarrollará en unas jornadas presenciales y posteriormente se realizarán actividades complementarias online.
Y bueno, Vanessa, así en resumen, ¿de qué va a ir este curso del que nos hablas?
Pues es un curso bastante completo y se centra en comunicar los ODS relacionados con la sostenibilidad ambiental. Fuensanta García Orenes, directora del área de la Oficina Ambiental y docente en este curso, nos explica cómo se organiza y qué actividades se van a desarrollar en este.
La idea es, de estas jornadas preparadas, que son 3 días, el 1, el 2, el 3 de febrero, pues dar las 15 horas, si es posible, presencial, y el resto pues serían trabajos a realizar o películas proyectadas que ya se serían de forma virtual, etcétera. Entonces, pues las jornadas presenciales, lógicamente, se centran. Hay una primera parte que se va a centrar en explicar realmente lo que es la Agenda 2030, los ODS en las universidades, y luego ya nos meteríamos en los ODS realmente de corte ambiental, ¿no? Pues hay una jornada dedicada a la energía, al sistema energético, hay otra jornada dedicada a eso sería el ODS-7, otra jornada dedicada a la importancia que tienen los suelos, la legislación y la investigación que se hace también en la UMH, que sería el ODS-15, herramientas de gestión e indicadores, sería el ODS-17, también está el tema del ODS-12, de economía circular, hay otra jornada dedicada a los residuos. También hemos incluido los ODS relacionados con la movilidad sostenible y las ciudades, el ODS 9 y 11, y también una dedicada al ecosistema marino que se relaciona con el ODS 14.
Por otro lado, Fuensanta resalta que se enseñará a los inscritos e inscritas a desarrollar acciones para alcanzar los ODS y contagiar su importancia para cambiar el mundo, dado que muchas personas todavía desconocen su relación con el desarrollo sostenible.
Yo creo que sí que es cierto que hay conocimiento de lo que son los ODS, que es una cosa que suena porque nos la estamos encontrando en todos sitios. De hecho, bueno, pues desde la oficina, desde el área ambiental, junto con el vicerrectorado, con vuestro vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de Sostenibilidad, se va a hacer una campaña de ODS ambientales. Pero yo creo que la gente no conoce el contenido ni la importancia que tiene, digamos, en un gran porcentaje, ¿no?, de la comunidad universitaria. Habrá gente que sí que tienen más idea, pero en un gran porcentaje de la comunidad universitaria no sabe lo que son, le suena lo que son los ODS, pero no sabe hasta qué punto son importantes y cuál es el contenido de esos ODS para poder cumplirlo.
Fuensanta nos explica que desde la Oficina Ambiental también se proponen mejoras en la gestión ambiental de la universidad y se desarrollan labores de sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria a través de la organización de jornadas, campañas y programas de voluntariado sobre dicha materia.
Desde la Oficina Ambiental todo el año hacemos salidas tanto al pantano como al campo como al medio natural para hacer voluntariado ambiental y mejorar los entornos. Y luego pues sí que se hacen muchos cursos, se llevan haciendo cursos ya que son clásicos de la oficina, de agricultura sostenible, de conducción eficiente, un montón de cosas relacionadas con la sostenibilidad ambiental que se hacen de forma periódica, o sea, de forma cotidiana. Y tenemos un gran número de voluntarios que están participando en todas estas salidas al medio natural.
Fuensanta considera que el papel de las universidades es fundamental para la difusión y logro de los ODS y anima a toda la comunidad universitaria a realizar este curso, dado que su consecución es trabajo de todos y todas.
Las universidades debemos ser el espejo donde se mire también la sociedad, de modo que tenemos la responsabilidad absoluta de promocionar y de generar acciones para cumplirlo. Los ODS, sin duda. Les recomendaría a toda la gente que tenga una cierta inquietud sobre esto que lo haga y desde luego a la comunidad, a todos los que estamos trabajando desde el punto de vista de los estudiantes, porque yo creo que cualquier estudiante que pase por la universidad tiene que haber recibido contenidos de sostenibilidad, también específicamente sostenibilidad ambiental, pero desde luego a todos los demás, a toda la comunidad universitaria que trabajamos cada día, podemos modificar nuestro trabajo para hacerlo más sostenible ambientalmente y contribuir a ese cumplimiento de los ODS.
Pues bueno, yo creo que este curso pinta súper bien, pero lo más importante y de lo que no hemos hablado aún es qué puede hacer la gente que se quiera apuntar al curso para inscribirse.
Pues Eva, es muy sencillo. Solamente tienen que acceder a nuestra página web internacional.umh.es y pinchar en el evento que tenemos colgado en la página principal.
Sin embargo, lamentamos comunicar que las inscripciones se cerraron el pasado día 15, pero debido a la alta participación de inscripción es posible que se vuelva a hacer una segunda jornada, un segundo curso, así que, como siempre, informaremos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web.
Así es, además Fuensanta nos indicó que lo más probable es que si la cifra de inscritos era muy alta, se realizará una segunda edición, como bien dices. Y bueno, Eva, la formación en ODS no queda aquí.
Así es, porque también desde el área de cooperación al desarrollo se va a desarrollar el curso Estrategias Activas para la Educación en ODS, Gamificación y Escape Rooms.
Sí, pero al contrario que el curso de sostenibilidad, y ODS, este curso está dirigido al personal docente e investigador, es decir, el PDI de la UMH.
Este curso tiene una duración total de 20 horas y se va a desarrollar online en 4 sesiones de videoconferencia a través de Google Meet, que se celebrarán los días 15, 17, 18 de febrero y el 2 de marzo de 5 de la tarde a 7 de la tarde.
Así es, Eva. Y este curso pretende implementar estrategias activas, es decir, estrategias de aprendizaje que tienen como centro al estudiante y que implican que éste tome parte en el proceso de la enseñanza y no sea un mero sujeto pasivo. Nos lo cuenta Asunción Martínez Mayoral, profesora del Departamento de Estadística de la UMH y docente en el curso.
Pues el objetivo es mostrar las herramientas básicas para la utilización del juego en el aula, incorporando objetivos de aprendizaje cualesquiera y objetivos de desarrollo sostenible en particular. Puesto que asumimos que el futuro en educación puede beneficiarse notablemente de la conectividad en la red, hemos planteado el curso en formato online, proponiendo fórmulas para generar juegos basados en retos de aprendizaje.
Por otro lado, la gamificación como técnica de aprendizaje pretende trasladar la mecánica del juego a la educación. Asun Martínez nos cuenta cómo es posible trasladar estas técnicas activas en auge en las aulas y motivar al estudiantado.
Desde mi punto de vista, el juego ha ganado posiciones de un modo impresionante en nuestra sociedad a través de la tecnología y especialmente durante las últimas décadas. La gamificación ya ha sido integrada entre toda la población a través de la publicidad y el marketing principalmente. El juego se ha utilizado en las aulas desde mucho antes de que empezáramos a oír esta jerga de gamificación o metodologías activas. Cierto es que ahora mismo hay un reclamo generalizado por la transformación de la educación en el que la gamificación como una herramienta de motivación para el aprendizaje, entre otros recursos, está ganando terreno.
Este curso pretende enseñar mediante supuestos prácticos distintas técnicas de gamificación, como escape rooms y juegos interactivos que experimentarán los propios participantes del curso. Además, estas técnicas se pondrán en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, los ODS. Asun Martínez nos cuenta las actividades que se realizarán en cada sesión.
En la primera sesión, el alumnado experimentará un escape room educativo para vivenciar esta experiencia en primera persona. En la segunda sesión se repasarán los conceptos, implicaciones y tipologías de juegos en gamificación educativa. En la sesión 3 nos centraremos en juegos del tipo Escape Room y Breakout Edu en formato online y en las herramientas y recursos para diseñarlos. Crearemos los grupos de trabajo y se asignará la tarea basada en el diseño de un juego en versión Escape Room online que integre objetivos de desarrollo sostenible. Habrán de desarrollarlo en equipo y ya durante la última sesión presentarán todas las actividades diseñadas para ser evaluadas.
Finalmente, Asun anima a todos aquellos docentes dispuestos a experimentar con estrategias innovadoras en sus aulas.
Todo este curso de gamificación está dirigido a ese grupo de docentes con inquietudes por probar fórmulas no tradicionales y dispuestos a experimentar actividades innovadoras en sus aulas.
También desde aquí os recordamos que si nos estáis escuchando y sois docentes de la Universidad Miguel Hernández, estáis a tiempo de apuntaros, pero debemos decir que hemos llegado al máximo de inscripciones, es decir, el curso ha tenido mucho éxito, Eva.
Así es, por lo tanto también es posible que quizás se plantee hacer una segunda jornada y, como hemos dicho antes, informaremos a través de redes y de nuestra web.
Así es, os recordamos que podéis inscribiros. Bueno, ya no, pero lo hablaremos. Os iremos informando de si saldrán nuevas inscripciones, ¿vale? Y todo esto lo haremos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Global UMH, y también en Twitter, y luego en nuestra página web, Relaciones Internacionales, de Facebook, y bueno, principalmente también en nuestra red, internacional.umh.es.
En paz, da igual que la gente cree.
Seguimos con la segunda parte del bloque de cooperación y voluntariado. Como hemos avanzado antes, durante hoy y mañana se están celebrando las sextas jornadas OCUT, organizadas por el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Efectivamente, Vanessa, y por ello desde Global UMH hemos querido hacer un pequeño recopilatorio de algunos de los proyectos de cooperación al desarrollo que desde nuestra universidad se han desarrollado en los últimos años. Y es que la UMH, como agente de cooperación al desarrollo, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de acciones, programas y proyectos. De este modo, la cooperación al desarrollo es una parte esencial del compromiso social de la UMH y se proyecta hacia la sociedad contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las personas y en la cooperación al desarrollo de los pueblos más desfavorecidos y vulnerables.
Así es, y además la universidad como un lugar de encuentro y de debate es un espacio fundamental para la promoción del conocimiento, el intercambio, el ofrecimiento, la promoción de los derechos humanos. Pero antes de continuar, Eva, ¿nos podrías explicar brevemente qué es un proyecto de cooperación al desarrollo?
Pues sí, Vanessa, os lo podría explicar, pero yo creo que es mejor que nos lo cuente el director del área de cooperación al desarrollo del Servicio de Relaciones Internacionales, Juan José Ballesta.
Consiste en una acción, puede ser de diferente índole, pues puede ser cooperación técnica, ayuda humanitaria, etcétera, en países más pobres, dentro del marco de la cooperación universitaria al desarrollo.
Además, estos proyectos se pueden desarrollar gracias a los convenios de colaboración entre la UMH y la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. Juan José Ballesta nos explica por qué es importante la colaboración entre universidades y la administración pública para así poder desarrollar este tipo de proyectos.
Las 5 universidades públicas valencianas tenemos convenios con la Consellería de... Bueno, es una consellería de nombre muy largo, pero en sus competencias figura la cooperación al desarrollo, mediante la cual ejercemos acciones de cooperación al desarrollo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de cooperación. Y se cofinancian entre las dos partes, la Generalitat Valenciana y cada universidad.
Uno de estos proyectos de cooperación universitaria al desarrollo es el impulsado por el profesor y vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales para la Proyección Internacional, José Luis González. En concreto, consiste en un proyecto de investigación sobre la estrategia educomunicativa en Ruanda, la radio como medio para el desarrollo. Escuchamos a José Luis.
Se involucra a la comunidad educativa formando a los estudiantes y también a los profesores y contando con la participación de periodistas locales en educación para la salud y además generando un espacio comunicativo nuevo en un entorno desfavorecido.
Por otro lado, un equipo de investigadores de la UMH también ha desarrollado el proyecto Micetoma en Turkana, un condado que se encuentra en el noroeste de Kenia. El micetoma es una infección de tipo tumoral que se contrae por el contacto con hongos y bacterias y normalmente aparece en los pies. Escuchamos a Kika Colom, profesora del área de microbiología y coordinadora del proyecto.
Con este proyecto se ha iniciado la formación de profesionales locales para el diagnóstico precoz del micetoma. Esto supone evitar grandes invalideces que produce esta enfermedad.
Además, un equipo de profesionales de la UMH ha desarrollado un proyecto de conservación de suelos y gestión sostenible y desarrollo local en la Reserva Natural Comunitaria de Dindéfelo, en Senegal. Escuchamos al profesor del área de edafología y química agrícola de la UMH y director del proyecto, José Navarro.
Hemos conseguido poner de manifiesto lo bueno que es mantener los suelos, evitar las quemas y así mantener los hábitats tan interesantes para los bonobos y chimpancés de la zona.
Bueno, Eva, y estos son solo algunos de los proyectos que se han desarrollado, pero hay muchos más. Por ejemplo, la profesora Lucrecia Costa desarrolló un proyecto sobre el control de la lepra en áreas de desigualdad social en Argentina, concretamente en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
Así es, Vanessa, y bueno, también podemos destacar otro proyecto, como el de cooperación en formación académica e investigación en ciencias de la salud de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en Iquitos, y sus instituciones sanitarias, coordinado por el profesor José Manuel Ramos, con el objetivo de mejorar la atención y prevención de enfermedades infecciosas.
Bueno, y si queréis conocer más sobre el resto de proyectos de cooperación al desarrollo que se están desarrollando desde el área de cooperación de la UMH, os recordamos que podéis visitar nuestra web internacional.umh.es. Y para acabar con este programa, os respondemos a las preguntas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues muy simple. Cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que vosotros, los seguidores, nos preguntéis pues vuestras dudas principales o algunas sugerencias, cualquier cosa. Además, también nos podéis escribir un correo a través de global@goumh.umh.es.
Así es, y de hecho durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes y así que vamos a intentar dar respuesta a todas, pero si veis que nos contestamos aquí, no os preocupéis porque lo haremos a través de Instagram, Facebook o Twitter.
Y comenzamos con la pregunta de María, que tiene la duda sobre cuándo van a salir las listas para el programa Erasmus. Y bueno, María, pues creemos que van a salir en breve, porque nuestras compañeras de movilidad están valorando ahora las solicitudes. Así que, bueno, recomendamos que estéis atentos a nuestras redes, dado que creemos que a finales de este mes podrán salir.
En segundo lugar, Leo nos pregunta si hay residencias de estudiantes en Elche o solo apartamentos compartidos. Pues Leo, en Elche no disponemos de residencias, pero en nuestra página web, en internacional.umh.es, puedes encontrar dos plataformas que te ayudarán a encontrar piso. La primera de ellas es Housing Anywhere, una plataforma internacional para los estudiantes, y la otra es Erasmusu, que además también puedes utilizar otros buscadores típicos que encontrarás en Internet.
Así es. Y bueno, por otro lado, Laura nos dice que si este año cursa un Erasmus en el último cuatrimestre, además concretamente de grado, puede incluir TFG y optativas. Pues, a ver, Laura, sí. Sí es posible realizar una estancia Erasmus en el último semestre de grado, pero siempre que se cumplan los requisitos del mínimo de créditos a cursar durante ese semestre en la universidad de destino. Y este mínimo está establecido en 24 créditos. En cuanto al posible reconocimiento del TFG o las asignaturas optativas, el estudiante tiene que comprobar previamente si la universidad de destino le ofrece la posibilidad de cursarlo.
Bueno, y hasta aquí nuestro buzón Global UMH y muchas gracias a todos siempre por enviarnos vuestras preguntas.
Muchas gracias. Y más allá de las dudas del buzón, queremos preguntaros algo ahora a vosotros. ¿Os hubiera gustado conocer la opinión de otra persona que ya ha vivido en tu ciudad de destino cuando hiciste un Erasmus? Y de ser así, ¿os gustaría hacerle alguna consulta a una persona de tu grado que ya ha participado en el programa de movilidad?
Pues sí, las respuestas a estas preguntas son que sí, os estamos buscando. Y es que lo que queremos hacer ahora es poner en contacto a personas que ya han realizado una estancia de movilidad con personas que la van a realizar para informar sobre cómo es la universidad de destino, cuánto dinero necesitas para vivir en esa ciudad, qué sitios visitar, a qué barrios no ir, por
ejemplo.
Eso
es. Cualquier duda que se os ocurra, la podéis preguntar a esta persona porque ya ha estado allí. Lo que pasa es que estamos todavía esperando a recibir más solicitudes porque hemos recibido unas cuantas, pero todavía no hemos podido hacer match, como
así
se
es.
Dice. No hemos podido encontrar a dos personas que vayan a estar en la misma ciudad. Eso sí, sí que hemos encontrado a personas que van a estar en el mismo país, pero todavía no se ha dado el caso concreto de la misma ciudad para poder orientarse mejor.
Lo iremos viendo, pero bueno, si alguna persona que nos esté escuchando quiere participar en esta red colaborativa de contacto, lo podéis hacer rellenando el formulario que encontraréis en nuestra biografía de Instagram, en Twitter y en nuestra página de Facebook Relaciones Internacionales UMH.
You don't understand. Y hasta aquí el primer programa del año de Global UMH. Y antes de que nos vayamos, pues queremos agradecer a todas las personas que nos seguís diariamente en redes sociales. Y desde aquí aprovechamos para celebrar que ya hemos alcanzado los 1,000 seguidores en Instagram.
Así es, Vanessa. Bueno, nos alegramos mucho de haber alcanzado estos seguidores y de aquí queremos agradecer a todas las personas que nos seguís en redes y que día a día nos dais feedback. Y bueno, esperamos que en este 2021 podamos seguir creciendo y os recordamos que nuestras redes sociales son @globalumh en Instagram y en Twitter y en Facebook nuestra página es Relaciones Internacionales UMH.
Además, si eres estudiante incoming y estás interesado en participar en uno de nuestros programas de radio para contarnos tu experiencia, no dudes en contactar con nosotras.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es porque es donde os informaremos de todas las convocatorias abiertas y de todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Así que nos escuchemos el próximo 17 de febrero.
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.